Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
Hace 200 años nos independizamos de los españoles y nos tocó empezar a atender nuestros propios asuntos. Y apareció un tema bastante gordo. ¿Qué hacemos con la religión, con la cultura, con el idioma? Sobre el rechazo a todo lo español, sobre todo la lengua, hablaremos con el historiador Óscar Saldarriaga de la Universidad Javeriana. Pero primero conversaremos con el profesor Ricardo del Molino de la Universidad Externado de Colombia sobre los héroes de nuestros héroes. Le propongo que empecemos explicando quiénes eran nuestros héroes, de quiénes vamos a hablar.
Vamos a hablar de los héroes de la Primera República Colombiana o la que se llama Patria Boba, que hay mucha gente que no le gusta el nombre. A mí personalmente me gusta porque no es una convención historiográfica, sino es el nombre que le dio al periodo Antonio Nariño en 1823 y para mí no tiene connotación negativa lo de la Patria Boba. Entonces vamos a hablar de los líderes y de las personalidades que protagonizaron la primera fase del proceso de independencia colombiana.
¿Qué va de qué año
a
qué año?
De 1810 a 1816, justo hasta la llegada de Pablo Morillo.
Nombremos a esos héroes. Nariño, obviamente, Antonio Nariño es uno.
Antonio Nariño, Torres, Caldas, Los Pombo, que hay varios, Acevedo y Gómez.
Estos señores, ¿a quiénes admiraban? ¿Quiénes eran sus héroes? ¿Quiénes eran sus modelos?
Bueno, pues ellos tenían como, claro, ellos tienen que hacer de repente, ellos se encuentran con que tienen que construir una república y aplican en esa construcción de la Primera República, aplican los modelos que ellos han recepcionado en su juventud a través de las lecturas. A través de tanto la educación reglada como a través del autodidactismo, es decir, a través de sus propias bibliotecas y también a través del conocimiento que tenían de Estados Unidos y Europa. ¿De qué héroes me estoy refiriendo? Son los héroes grecorromanos clásicos que están recogidos, bueno, pues están recogidos en los autores que son las lecturas de cabecera, pues como Plutarco, Tito Livio, Cicerón, Virgilio. Y entonces ellos tienen todo un listado en su cabeza de héroes, sobre todo romanos, son sobre todo romanos, y republicanos con unos modelos de virtud que están descubriendo y que aplican a la construcción de las nuevas repúblicas.
Son unas figuras ideales, ¿no? Lejanísimas en el tiempo, con unas ideas interesantes, de alguna manera actuales aún hoy.
Bueno, son lejanos, pero para ellos no eran lejanos, para ellos eran históricos. Hoy sabemos que muchos son míticos, pero realmente no eran lejanos porque siempre habían estado en la cultura occidental y habían estado siempre en la cultura hispana y ellos los consideraban modelos muy actuales y hoy tampoco tienen por qué ser lejanos. De hecho, las virtudes republicanas son ellos los primeros modelos de cómo ser un ciudadano. Entonces, todos aquellos que se consideran republicanos deberían de partir de sus acciones y de sus modelos. Sí, sí. No,
claro.
No son lejanos.
Una curiosidad que le puede surgir a algún oyente, ¿cómo hace un historiador para saber qué leía Nariño? ¿Dejaba biblioteca o en algunos casos, algunos de ellos, todos ellos tenían bibliotecas? ¿Cómo era eso?
Pues en mi caso la investigación efectivamente fue uno de los grandes problemas. Porque claro, yo en una primera fase yo me dediqué solo a investigar los documentos entre 1810 y 1815-16 donde aparecían esos héroes, ¿no? Y entonces tenemos todos los periódicos, tenemos todas las proclamas, las hojas sueltas, etcétera, etcétera, y donde aparecen. Y ahí viene su pregunta, que era la crítica que me hacían, y me decían, bueno, pero ¿cómo sabes cómo lo han recepcionado? De hecho, en el caso de algunos europeos, me decían que ellos simplemente estaban citando los héroes grecorromanos por imitación a Francia y a Estados Unidos. Y la clave era cómo habían accedido a ellos. ¿Cómo lo conseguí? Es muy fácil. En 1815-16, cuando llega Pablo Morillo, él secuestra las bibliotecas de ellos. Y en el Archivo General de la Nación, aquí en Bogotá, tenemos muchas listas de bienes secuestrados donde aparecen todas las lecturas. Por ejemplo, los Plutarcos, Cicerones, Virgilios, Tácitos, Horacios, hacían listas de todo aquello que les secuestraban y tenemos los libros. Eso por un lado. También lo que hice fue investigar décadas anteriores a 1810 para saber si habían sido educados con esos autores. Entonces revisé todos los planes de reforma desde la expulsión de los jesuitas en 1767 hasta 1810, en tanto que los jesuitas más o menos monopolizaban la educación del virreinato. A partir de ahí se hacen una serie de planes de reforma y en los planes de reforma se indican las lecturas. Y en esas lecturas también aparecen los clásicos.
Estamos hablando de su tesis doctoral.
Sí, claro. Sí. Bueno, y luego ha sido la investigación que me ha ocupado, que me sigue ocupando. Entonces, está clarísimo que habían accedido a esas lecturas que les habían llevado a esos héroes mucho antes de la independencia de los Estados Unidos, mucho antes de la Revolución Francesa y, por lo tanto, no los tenían que imitar. Eran sus lecturas, lo sabemos por la educación que ellos tuvieron reglada, por su autodidactismo, por sus bibliotecas y, bueno, también por sus escritos. El papel periódico de Santa Fe de Bogotá, en el que ya ellos algunos escriben, también lo he citado a Manuel de Socorro Rodríguez, aunque él al principio es realista y luego... Pero él también, entonces lo leen, era su cultura, eran los personajes con los que ellos estaban absolutamente familiarizados.
Lo que es hoy Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, eran 13 colonias sí. que 30 años antes de 1810 habían sí. declarado independencia de Inglaterra sí. y eso generó escritos, una constitución, sí. una declaración. ¿Esos documentos llegaron aquí? ¿Fueron importantes?
Bueno, eso es una pelea académica que hay entre historiadores, que cuál fue la fuente nutricia que más influyó en la independencia colombiana. Entonces, usted encontrará que hay una escuela que dice que el pensamiento de Filadelfia, es decir, fueron inspirados por Estados Unidos. Hay algunos historiadores, otros historiadores, yo me atrevería a decir una gran parte, que es la influenciados por la Revolución Francesa. Hay otros que dicen que están influenciados por el escolasticismo castellano. Y en mi caso, yo digo que son las tres más el pensamiento clásico, el pensamiento del republicanismo clásico grecorromano, que es lo que casi no está estudiado. A su pregunta, si me dice lo que yo opino, es que creo que la independencia de los Estados Unidos fue conocida. Por ejemplo, Pombo traduce la Constitución de los Estados Unidos y en el prólogo además hace un repaso del pensamiento griego y de la anfictionía, muy bueno. Pero para mí, desde mi opinión, son las cuatro fuentes y no hay una más que otra.
¿Y de Estados Unidos qué autores específicamente o qué textos?
Bueno, yo encontré... Claro, es que yo en mi investigación lo que yo iba buscando era el uso político de Grecia y Roma. Entonces tampoco me atrevería a decirle, hombre, sé que citan a veces a Washington. Washington es un héroe, de hecho, que es lo que estamos preguntando. Washington sí que es un héroe que aparece varias veces. Por ejemplo, Antonio Nariño le comparan con Washington. Pero Washington a la vez era Cincinnato. Y Nariño también es Cincinnato. No hay que olvidar que la independencia de los Estados Unidos también se hace con referentes clásicos y la Revolución Francesa también se hace con referentes clásicos. Entonces, realmente, si citan a Washington, están citando virtudes republicanas romanas que a la vez son o Cincinnato, o Estébola, o Bruto. Es que son los mismos modelos. Tanto en Francia como en Estados Unidos, como en Colombia, bueno, en Nueva Granada, son modelos republicanos, son clásicos.
Tienen una raíz remota que es Roma.
Sí, Roma, sobre todo Roma.
Correcto. Ahora, en el colegio, cuando nos enseñaban historia, porque ahora ya enseñan poca, nos decían Nariño tradujo los derechos del hombre.
Sí.
Pero eso no circuló. Eso, él lo tradujo, lo publicó, pero lo recogió muy rápido, ¿no?
Parece ser que fue así. Parece ser que fue así.
Por tanto, luego, ¿qué tanto pudo influir eso?
Debió de influir bastante, no por la difusión, porque desconozco si finalmente todos los autores que se han dedicado a Nariño dicen que la recoge. Pero influyó mucho en tanto que yo creo que en el ámbito privado de ellos, sobre todo a través de su tertulio, el Arcano Sublime de la Filantropía, donde en el Arcano se reúnen ellos, hacen lecturas. Y de hecho, ahí aparecen los héroes que ellos tienen. Porque si se consulta el... Bueno, cuando detienen a Nariño, el oidor le pregunta y nos consta, en el archivo de Madrid está, parece ser que encuentran un folleto donde aparece la bóveda del arcano sublime de la filantropía pintado, dibujado, y ahí aparecen pares. Y hay un moderno y un antiguo, un moderno y un antiguo. Ahí tenemos sus héroes. Y ahí tenemos a... Se cita a Plutarco, se cita a Solón, se cita junto con un moderno, un antiguo
y
moderno.
Con algunos norteamericanos también, ¿no?
Washington aparece.
Sí, entiendo que ese es un dibujo de una bóveda que él quería hacer en su casa, pero no alcanzó a hacerla porque lo apresaron.
Sí, exacto,
¿no?
exacto. Pero lo importante es que entonces tenían esos héroes, tenían esos referentes, y aunque no lo llegara a hacer, los pensaban y los leían. Y además... Algo que a mí me parece maravilloso y que se obvia o se olvida o no interesa, en esa bóveda había un personaje principal, que era Minerva, y estaba frente a su retrato, al retrato de Nariño, que era Minerva. Minerva, que es ahí lo que yo, de hecho, ahora mismo estoy estudiando la evolución del uso político de Minerva. Minerva, recordemos que es la diosa de la razón. Entonces, pues, se podría entender que ellos están... ya planteando una serie de demandas o de negociaciones con la monarquía desde la razón. Pero no debemos de olvidar que Minerva es también la diosa de la guerra.
Claro, pero adicionalmente hay un componente religioso. Jesucristo es nombrado jefe de los ejércitos. Es decir, hay una mezcla allí interesante, ¿o no?
Sí, pero es que los ilustrados como nosotros podían tener, yo no diría contradicciones, sino pueden tener en su...
Unas mezclas
sí,
un poco, sí.
Unas mezclas que pueden... Porque de todos modos es importante que entendamos que la cultura grecorromana no la entendían como pagana. Entonces podían perfectamente acudir a los romanos y luego también acudir a Jesús.
Y a la Virgen María, sí, exacto. Y a los santos.
A los santos.
Sí, sí, sí. Eso sí. Cabía perfectamente, ¿no?
Sí, aunque yo lo que he estudiado y la mayoría de los documentos que yo he analizado, cuando aparecen los héroes grecorromanos no aparecen referentes bíblicos. ¿Por qué? Porque en la Biblia no aparece la república, no están los valores republicanos. Entonces, si ellos están iniciando un proceso de construcción nacional y están iniciando el proceso de construcción de una república, tienen que acudir a los modelos de la cultura romana.
Claro. Ahora, es una conexión muy interesante porque hay... algunos autores latinoamericanos que más o menos dan a entender que Occidente no existe y que si existiera Latinoamérica, nada que ver con Occidente. Aquí hay una conexión, pero directísima, entre un pensamiento que yo insisto en llamar lejano en el tiempo, aunque cercano a uno hoy o actual, y unos personajes de 1810 a 1815, 16, que tienen eso muy presente para tratar de imaginarse cómo gobernar un territorio y qué tipo de Estado diseñar, ¿no es así?
No sé si le he entendido muy bien, pero bueno, yo creo que sus héroes de la Primera República Colombiana, como nosotros, tienen dos coordenadas, que es tiempo y espacio. El espacio es Nueva Granada, pero el tiempo es el europeo, es el occidental. Su historia es Grecia, Roma. No lo digo yo. Si usted consulta los almanaques de Caldas, los dos almanaques que él hace, el de 1810 para 1811 y el de 1811 para 1812, aparece toda una lista de efemérides de los años que le separan, desde la aparición del mundo, el diluvio, y luego en la historia profana aparece, nos separan desde las pirámides tantos años, no lo recuerdo, nos separa de Julio César, nos separa de Cincinato, nos separa de Cleopatra, nos separa... Y no aparece ninguna, no recuerdo, son más de 40 o 50, solo aparece una, que es el descubrimiento de América, y el resto son occidentales, son europeos. En su cabeza estaba el tiempo y la historia occidental. Eso es algo que también ahora, en mi caso, estoy estudiando, de qué relación tenía, cómo ordenan tiempo y espacio cuando su tiempo está en otro lado.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Profesor Óscar Saldarriaga, de la Universidad Javeriana, que usted y yo hablemos en español durante los siguientes minutos quiere decir que el rechazo al idioma de los conquistadores que pudo surgir después de la independencia no triunfó. Sin embargo, sí hubo una relación interesante entre gramáticos y poder político.
Durante mucho tiempo se dijo, y era una realidad, que nuestros presidentes, sobre todo si recuerda a finales del siglo XIX, desde Rafael Núñez y todos los presidentes de la hegemonía conservadora, eran gramáticos.
Hay un libro de Malcolm Dix que se llama Gramática y Poder, que hace caer en cuenta de esa condición muy rara en otros países, ¿o no?
De hecho, la tesis que le voy a plantear es, bueno, un poco extraterrestre. Es un movimiento general de la transformación de todas las ciencias entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX, tanto en Europa como en América. El asunto es que, en realidad, estos presidentes no eran gramáticos, eran filólogos. Y entender la diferencia entre gramática y filología es la que nos va a llevar a meternos a la filigrana del problema. Podríamos decir esto. La filología es una disciplina científica que estudia históricamente la transformación de las lenguas. Entonces, cuando Miguel Antonio Caro tiene su famoso texto sobre el, y esto va a tener que ver con la hispanofilia posteriormente, o hispanofobia, cuando él habla del uso de la lengua, él está viendo cómo el castellano de América tiene una vida propia por efecto de la colonización y su mezcla con las lenguas indígenas y afro. Y Caro es uno de los primeros latinoamericanos que está, bueno, de los segundos, porque ahorita tenemos que hablar de don Andrés Bello, que es el primer gran latinoamericano, aún antes de que la palabra Latinoamérica se acuñara. Pero Caro está leyendo a, bueno, los hermanos Grimm son conocidos. Andersen también. Hay otros menos conocidos que son Schlegel, Bopp, Schleiermacher. Son filólogos alemanes que están planteando una nueva teoría del lenguaje. Hasta antes de estos filólogos, que podemos situar en 1850 en adelante, el lenguaje se concebía como una representación directa de las cosas. Es decir, a cada objeto le corresponde una palabra, un signo, y la estructura debajo de eso es como una especie de cuadrícula matemática. Bueno, esto es muy erudito, pero es muy importante porque justamente por la idea de que la gramática y el poder que queda del libro de Malcolm Dix, con todo respeto, es que los Caro y sus amigos, que eran Marco Fidel Suárez, que eran Cuervo, tenían una librería y de esa librería en una época hacían negocios y después se lanzaban a la política, iban al Congreso y del Congreso volvían a la librería y ese era como el nexo entre gramática y poder. Y resulta que lo que está en juego en el fondo es la transformación de dos modelos de ciencia. El primer modelo de ciencia lo fundaba la gramática general y razonada, que cultivó, esto es impreciso, pero que cultivó Andrés Bello. El primer gran gramático que utiliza los métodos de la gramática europea fundada en los métodos de Descartes, que es la gramática de Port Royal, y que se convirtió también en un manual de colegio, en manual para enseñar a bien hablar y bien pensar, tenía como proyecto generar una lengua universal donde esa relación entre objetos y palabras lograra la máxima precisión posible, una precisión matemática. Humberto Eco tiene un libro muy famoso que se llama La búsqueda del lenguaje perfecto, mostrando que eso es un proyecto político, mostrando que poder enseñarle a los habitantes un lenguaje que no tenga distorsiones en los sentidos, es decir, que una palabra sea utilizada correctamente, eso forma la mente y forma la ética. Y lo que tiene Andrés Bello entre manos es ese proyecto, y cuando él escribe la gran gramática castellana, está retomando la tradición del idioma español, pero la está poniendo con un método científico que debería llevar a través del sistema educativo a la reforma de las mentes de los niños con el buen uso del lenguaje, con el uso científico de las palabras.
En la vida real sabemos que eso no es posible y que si eso hubiera cristalizado, las traducciones serían facilísimas. Pero el gran problema de las traducciones es que las palabras no necesariamente tienen una equivalencia igual a la de los objetos.
Claro, pero justamente este es el aporte de Eco. Esta ciencia gramatical del siglo XVI al XVIII, con esa pretensión de matematizar el lenguaje, tuvo la idea de lograrlo. Este personaje de Stud de Tracy, que fue estudiado en los colegios de Nueva Granada, traído por el general Santander para organizar las mentes de los niños, fue el último de toda esa generación que dijo, este proyecto es imposible, pero la pedagogía sí nos garantiza un cuidado en la formación de las mentes de los niños desde pequeños. Entonces el proyecto se trasladó. Ahí es donde irrumpen los filólogos, que son historiadores, y dicen, no, es que claro, tienen razón, ese lenguaje perfecto no es nunca posible porque es histórico. Entonces estudiemos su devenir histórico y las ideas idiosincráticas que cada pueblo va plasmando en ese lenguaje que se modifica a lo largo del tiempo. Entonces, la primera mitad del siglo XIX fue bajo la égida de Andrés Bello, como gran intelectual y político de la primera mitad del siglo XIX para toda América Latina. América Latina forma parte de ese intento de unificar una especie de sustrato cultural con el uso del lenguaje como una regla de pensamiento y que era posible difundir hasta las capas más ínfimas de la población. Y eso, por supuesto, excluía las lenguas indígenas y las lenguas afroamericanas. Era una pureza del español adaptado a América, pero digamos respetando la matriz castellana. Caro es más moderno de lo que se ha imaginado. En realidad, Caro tenía una concepción científica que rebatió esta idea del lenguaje como una estructura matemática que podía ser incorporada en las mentes de los ciudadanos. Y entendía que la lengua tenía una vitalidad histórica. El asunto con Caro es que, conectado con su visión cristiana del mundo, él pertenece a una corriente filosófica que se conoció como el tradicionalismo, pero no en el sentido clásico de que defendían los valores conservadores. Sí, era conservador, pero tradicionalismo en términos de historia del lenguaje y de la filosofía significa una teoría lingüística que concibe que Dios crea el lenguaje, lo pone en el hombre como ideas innatas y esas verdades innatas van transmitiéndose por tradición de generación en generación, eso es lo que significa tradicionalismo, a través de la historia de los pueblos.
Y hay un respeto por el uso que le da la gente al lenguaje.
Claro, hay un respeto y al mismo tiempo un recelo. Hay un respeto porque se entiende que la lengua es expresión viva de la nación, pero al mismo tiempo la academia de la lengua debe convertirse en aquella que vigila que ciertos vocablos no muy ortodoxos no entren.
¿Sí? Hule limpia y da esplendor.
Y da esplendor, exactamente. Entonces es un proyecto político que tiene que ver todo con la educación y con la construcción de ciudadanos que garantiza que si tienen un buen manejo de la lengua, en realidad tienen un buen manejo de su mente y de su alma, de su ética.
Ahora, esto en medio de un dilema y es conservar un legado que nos llegó aquí en unas carabelas por cuenta de unos señores que después se convirtieron en unos personajes muy crueles porque lo único que les interesaba era el oro. Entonces, había esta cosa de casi que al que odiamos tenemos que conservar lo que nos dejó. ¿Es un poco eso o nunca se sintió en esa época?
Claro, la independencia fue un gran nudo de conflictos, no solo políticos, económicos y militares, sino que fue un gran nudo de conflictos culturales y científicos. Para fines del siglo XVIII, la lengua internacional, la lengua diplomática, era el francés. Y nuestros intelectuales leían tan fluidamente el francés, incluso más que el inglés, como lengua de cultura, como lengua de civilización. Y en las primeras épocas de la posindependencia, que culminan, digamos, en 1850 con las grandes reformas liberales, que son las grandes reformas antihispánicas, anticoloniales, hay una ambivalencia entre el español como lengua real, lengua general de comunicación práctica, y la necesidad de hablar otras lenguas y de conocer unas lenguas más civilizadas que esta. Bueno, el conflicto es grande porque no hay que olvidar que la gran lengua de cultura heredada del periodo colonial era el latín. Y con solo darte un dato de nuestra Universidad Javeriana, todavía los curas más viejos, los jesuitas más mayores de esta universidad, se formaban hablando en latín todo el día. Es decir, en el refectorio, en los corredores, debían expresarse en latín. Y esto estuvo vigente hasta los años 70 en Colombia, 1970, ¿sí? Entonces tenemos un crisol de lenguas que cada una representa un tipo de identidad distinta.
Y también, ¿sí?, estudiaban griego, que tiene una escritura distinta y un alfabeto distinto.
Claro, claro, eran lenguas del libro sagrado, eran lenguas de la exégesis y eran lenguas de la filosofía aristotélica, ¿sí? Entonces, lo que se vive en 1808, 1810, es un conflicto de crisoles culturales apasionante, porque se rechaza la tradición española, se rechaza la tradición latina, pero el latín había sido la lengua de la sabiduría hasta ese momento.
Que además en eso no éramos únicos. Usted va a las universidades antiguas, europeas e incluso norteamericanas y sigue viendo inscripciones en latín en los muros.
Es más que eso. En este momento, en Francia, todavía se debate si se debe conservar en el bachillerato el latín y el griego como lenguas de formación. O sea, la educación francesa sigue conservando, por lo menos, bueno, hasta comienzos de este siglo, el latín como una marca de formación universitaria, que además implica distinción frente a otras formaciones científicas que no tienen esa tradición humanística, digamos. Entonces, ese es uno de los pesos fuertes. Tienes la lengua francesa, que es la lengua de la Ilustración, la lengua de la filosofía moderna, la lengua de los, pues no solo napoleónica, sino de la Revolución Francesa, de la nueva política, citoyen, ciudadano. Entonces, tienes la gran explosión de la nueva lengua francesa. La inglesa está por ahí rondando, todavía no muy fuerte, pero también vienen sociedades protestantes bíblicas y traen su famoso método lancasteriano con los préstamos que le hace Inglaterra a través de Francisco Antonio Cea a Bolívar y Santander, esta gran deuda, la primera gran deuda externa con los ingleses. Parte del paquete traía las condiciones de que dejaran aquí entrar sociedades bíblicas y sociedades de escuelas lancasterianas, de escuelas mutuas de primeras letras. Fue muy interesante porque Santander en un comienzo no distinguió el proyecto religioso y cultural inglés y los dejó hacer sociedades bíblicas hasta que el obispo, unos años más tarde, el obispo Mosquera se pellizcó, como dicen, y dijo, no, pero espera un momentico, estas sociedades bíblicas vienen de la tradición anglicana, etcétera. Entonces, fue todo el tiempo un conflicto entre con qué nos identificamos. Los jesuitas, a su vez, habían hecho gramáticas de las lenguas indígenas con fines de catequización, pero habían conservado esa gramática. Lo poco que hoy se puede recuperar de la lengua muisca, por ejemplo, es gracias a esas gramáticas que fueron hechas con esta idea de gramática universal de que hablé hace un momento, que fue tan verosímil políticamente que, bueno, eso lo cita nuestro filósofo Santiago Castro al comienzo de su libro, se llama Leyes del Punto Cero, comienza con una historia que es fascinante. Cuando expulsan a los jesuitas del nuevo reino de Granada, pero no es solo el nuevo reino de Granada, tú sabes que la expulsión de los jesuitas fue un acto impresionantemente inexplicable de poder monárquico, los sacó de todos los territorios borbónicos que incluían España y Portugal en una sola noche. El único país que los empieza a recibir y a llamar es Rusia, la zarina ilustrada, Catalina, a condición de que ellos lleven las gramáticas que habían escrito de todas las lenguas indígenas americanas con el fin de construir una gran biblioteca y construir ese gran proyecto de lenguaje universal, incluyendo estas lenguas que los jesuitas habían guardado en sus gramáticas.
Profesor Óscar Saldarriaga de la Universidad Javeriana, muchas gracias por acompañarnos hoy y también agradecemos al historiador Ricardo del Molino de la Universidad Externado de Colombia. Las miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años continuarán la próxima semana en este mismo horario. Los esperamos.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.